Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a un nuevo espacio de Contraplano en Canal Saber, donde hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que siempre está de actualidad. En nuestro país, cuando decimos o hablamos de dos conceptos, espionaje y periodismo, el nombre que viene, evidentemente, no hay margen de error, es Fernando Rueda, al que tenemos hoy en Canal Saber. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar en León y poder estar charlando contigo.
Canal Saber, vamos a hablar durante unos minutos tanto de tu último libro, Líneas Rojas, como también todos los aspectos vinculados, relacionados con el espionaje. 19 libros a tus espaldas. Este último, Líneas Rojas, ¿cómo surge esta última obra literaria?
Bueno, surge porque yo quiero contar dos historias. Por un lado, quiero contar una historia que está inspirada en hechos reales, ¿no? Y es hace 20 años, cuando en España cambiamos de peseta a euro, Mikel Lejarza colabora con la Guardia Civil. Mikel Lejarza, el lobo, el gran infiltrado de este país, que cosechó unos éxitos tremendos en su trabajo de meterse dentro de ETA. Él estaba con la Guardia Civil en un tema de tráfico de armas, luego se convirtió en tráfico de drogas y terminó en un tema de blanqueamiento de dinero, en una gran conspiración en la cual había metidos políticos y todo. Y entonces es una historia con montones de derivadas que no voy a hacer spoilers, pero muy interesante. Y esa historia la quería contar. Pero luego había otra historia que quería contar. En todos estos años he tenido, he conocido a algunos grandes infiltrados de este país, ¿no? Yo, para mí son los mejores espías. Alguien que se ha podido meter en una organización criminal, mafiosa, terrorista, que les ha engañado durante meses, años, y que ha podido acabar de alguna forma desde dentro con ellos. Yo quería contar su vida y sobre todo contar lo que ellos sentían y cómo quedan después de ese trabajo, ¿no?
El lector se va a dar cuenta, el lector de Líneas Rojas de Roca Editorial, se va a dar cuenta que aparte de toda la trama de espionaje, tiene un gran peso lo que decías tú, lo que es el aspecto personal, el aspecto psicológico de esos infiltrados, que además juegas de una manera todo el abanico posible del servicio secreto infiltrado, de la policía, de la Guardia Civil y luego civiles. En todos tus libros demuestras lo difícil y lo especial que está detrás de esas personas que dedican su vida hasta que se mueran, porque estos trabajos no tienen principio y un final y luego me dedico a otro. ¿Cómo es que lo dejas, lo demuestras muy bien en el libro, ese aspecto psicológico, esa guerra con uno mismo por seguir engañando cuando estás infiltrado en, ya sea en una banda terrorista, en un grupo mafioso, y no olvidar de quién eres?
Claro, eso es muy complicado. Te voy a contar con ejemplos, que al final es la forma más fácil de entender. Hace 4 años yo conocí por la prensa, por el diario El Mundo, conocí un caso de la única mujer policía que se había infiltrado en ETA. Leí su historia y me llamó la atención un aspecto muy importante. Ese aspecto muy importante es que había estado conviviendo durante un año y pico con los tipos más peligrosos de la banda terrorista. Uno, 25 años después, todavía sigue en la cárcel. Pero lo que me llamó más la atención es que los dos etarras se habían enamorado de ella. Y entonces, claro, yo pensé, vamos a ver, una policía que tiene que mantener relaciones con dos etarras que están enamorados de ella y, joder, que es la antítesis, ¿no? Entonces, claro, yo recordaba que un infiltrado lo primero que le enseñan es a dividir su cerebro en dos y a meter cada una de esas partes en una caja fuerte. En una tiene que meter todo aquello que pertenece a su pasado, ¿no? Su vida como policía, su familia, sus amigos, lo que piensa de los temas. Y en la otra parte del cerebro, en otra caja fuerte, para que no se comuniquen las dos partes, tiene que meter su nueva identidad, su amor por el asesinato, su amor por el terrorismo y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando ella toma la decisión de lanzarse para adelante, ella está, y relacionarse con los dos etarras, ella está funcionando con la parte del cerebro que es la parte del cerebro del terrorista. Y no es consciente de que está traspasando su línea roja. Porque además la hace convencida. Es decir, yo estoy seguro que ella está con ellos convencida de que ella es una etarra. Es decir, no hay otra. ¿Qué pasa cuando ya acaba, cuando hace que detengan a todos, cuando se va, la mandan unos años a una embajada en el extranjero y hace la descompresión? Sin ninguna duda, se da cuenta, y ya no hay esas cajas fuertes, se da cuenta de que ella ha estado como policía con lo que más odiaba y que eso le dejaba marca. Pero contestando a tu pregunta, yo estoy seguro que ella, en aquel momento, ella pensaba como terrorista, que ella estaba con los dos etarras convencida de que era lo que quería, ¿no? El problema ocurre, que yo creo que es la esencia de Líneas Rojas, ocurre cuando de repente hacen la descompresión y entonces a partir de ese momento, en la mochila de la vida, empiezan a llevar unas piedras que son muy, muy pesadas, ¿no?
Comentabas el título del libro, Líneas Rojas. En el mundo del espionaje, de los servicios de inteligencia, me imagino que líneas, si quieres llegar un poco al fin último, no hay rojas, azules, de cualquier color, pero entre incluso los compañeros, o sí que hay todavía ciertos códigos de valores o códigos de conducta, o es imposible una vez que entras, y yo creo que a lo mejor lo aceptan, ¿no? Como algo natural, la traición de un compañero, o sigue habiendo tú, por toda la suerte que tienes de conocer a diferentes espías, ¿o sigue habiendo un código de honor que siguen respetando o es imposible?
Pues mira, yo eso me lo pregunté. Cuando estaba documentándome para el libro, porque hay este caso y otros, que digamos que todos tenían una cierta relación, ¿no? De esto, yo hablé con un psicólogo clínico, con Carlos Ramos, que es mi psicólogo clínico de cabecera, que ha tratado a espías y entonces sabe de esto. Y yo le preguntaba, vamos a ver, sobre las líneas rojas. Él me decía, primero, todos tenemos líneas rojas. Aunque no lo pensemos, tenemos líneas rojas. Es decir, tenemos ciertas cosas que no estamos dispuestos a hacer. Dice, y nos las saltamos. Que, por ejemplo, nos las saltamos porque para conseguir salvar a un hijo hacemos lo que nos queda. O, oye, que nos ofrecen hacernos ricos. Pues a lo mejor valoramos y digo, pues me salto esa línea roja. Y entonces yo le decía, pero entonces los espías no tienen líneas rojas. Me dice, necesitan tener líneas rojas. Lo único es que la línea roja es como si estuvieran en un muro muy alto, esa línea roja, y ellos están arriba y lo que hacen es saltar desde esa línea roja. Es decir, ellos son conscientes de que se van a saltar esa línea roja, pero necesitan saberlo, ¿no? Necesitan saber que se la están saltando. Y pongo otro caso, ¿no? Hay un guardia civil en el libro, pero que también existe en la vida real, que se llama Alejandro en el libro, que le ofrecen, por favor, ayúdanos, le dice el servicio secreto a este guardia civil, déjalo todo porque tenemos un grave problema. Y es que hay un grupo de militares, estamos en 1985, que quieren dar un golpe de Estado, pero matando gente, ¿no? Quieren poner bombas en un autobús de familiares que van a ver a víctimas de ETA, quieren poner una bomba en el Día de las Fuerzas Armadas y cargarse a toda la familia real, a todo el gobierno. Bueno, era un desastre. Pero claro, a él le buscan porque él ya es íntimo amigo del jefe de ese grupo, del comandante que manda ese grupo. Y entonces a él le pesa, pero claro, se inclina por salvar vidas, aunque sea la traición. Se salta su línea roja, una línea roja para él vital, que es traicionar a un amigo. Ese amigo que lo puede pasar mal porque él le va a delatar y él le va a manipular y él le va a engañar. Lo hace, pero luego las consecuencias son tremendas. Las consecuencias esas de cuando pasa el tiempo darse cuenta de que ha traicionado a su amigo y que eso para él mismo no tiene perdón.
Dentro del espionaje estamos hablando de caso de civiles, de policías nacionales, de guardia civil, de gente del servicio de inteligencia. Siempre cuando hablamos de los espías hablamos en una dirección. Pero es también habitual que, por ejemplo, gente de la mafia, gente de grupos terroristas, haga el camino contrario, es decir, se meta dentro de la policía, dentro de la Guardia Civil, espiando para, digamos, los malos de la película?
Sí, sin ninguna duda. Lo más habitual es que la mafia, cualquier tipo de mafia, cuando hablo de mafia hablo drogas, terrorismo, trata de blancas, que tengan colaboradores en la policía, en la Guardia Civil, en el servicio secreto. Eso es durísimo, porque estamos hablando de lo que se podrían llamar, y se llaman de hecho traidores, ¿no? Porque sirven a uno y les pagan a alguien y se van con el bando contrario, ¿no? Eso es habitual. Eso siempre ha sido habitual. Necesitas que alguien te pase esa información. Hemos vivido hace no mucho tiempo, precisamente el jefe de antiblanqueo de la policía, que tenía su casa emparedada con 2 millones de euros, ¿no? Es algo que hace muchísimo daño a la policía. Pero igual que la policía, la Guardia Civil y el Servicio Secreto, para obtener información de los grupos mafiosos necesita infiltrarse, pues ellos también necesitan gente que les diga, que les ayude a evitar acabar en la cárcel, ¿no?
Me imagino que mucha gente se pregunte, como es la típica frase de que esto no está pagado, o sea, el dedicar tu vida, tus 24 horas del día, separarte de tu familia, separarte de tu vida real. Pero en un mundo en el que cualquier cosa que hagamos lo queremos publicar en redes sociales, que la gente lo sepa, cómo me dan una medalla, cómo consigo hacer esto, ¿cómo explicamos a la gente que, claro, estas personas que se dedican al espionaje lo hacen sabiendo que nunca nadie les va a reconocer ni van a salir en una foto recibiendo el ministro o el presidente del gobierno por haber salvado 500 vidas, por haber conseguido acabar con un grupo terrorista? ¿Cómo? Choca un poco, ¿no? El poder hacer algo sabiendo de no lo va a saber la gente.
Hay una peli que se llama La Infiltrada, que pensaron hace 4 años, cuando yo vi la noticia en el periódico, ellos también la debieron ver, y han hecho una película sobre la que en mi libro se hizo Azkun Etxeberri. Y es una película que se llama La Infiltrada y que es una película muy buena. Pero la directora hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención, diciendo que ella no entendía que una chica, a La Infiltrada, no la entendía, porque decía que a los 22 años, pasarse 7 años de tu vida metida en un mundo, en el mundo de ETA, que eran los años en los que ella había disfrutado de la vida, había salido, había enfocado su carrera profesional, que había disfrutado, que había tenido sus primeras parejas y todas esas cosas, que no entendía cómo una chica podía renunciar a eso. Este es, en el fondo, la esencia del infiltrado, porque los infiltrados, Mikel Ejarza lleva 49 años escondido. La infiltrada, Izaskun, que aparece en el libro, lleva 25 años. El infiltrado, el guardia civil que te he contado con la extrema derecha, pues lleva desde el 87, 13, casi 30 años. 40 años ya escondido. ¿Merece la pena hacer eso? Cuando nadie además te lo va a reconocer, porque yo he estado con Mikel Ejarza muchas veces y vamos a un bar y la gente se acerca a saludarle como diciendo, es amigo mío. Y la primera vez que me pasó, dije, joder, ¿saben qué es el lobo? No, es amigo suyo, pero no saben qué es el lobo. Se creen que es otra persona, que es encantadora, que es adorable, porque Mikel es encantador tal, pero no saben quién es, ¿no? ¿Merece la pena? Yo digo que sí. Y yo creo que en líneas rojas se entiende eso y yo lo defiendo. Hay gente que dedica su vida a ayudar a las personas. Hay gente que entiende que ellos pueden pasar el resto de sus días escondiéndose, fastidiados, pero que han hecho un servicio a la sociedad. Mikel Ejarza acabó con más de 100 cientos de tarras. El guardia civil Alejandro pues evitó pues cientos de vidas también. Arantxa Berradre y Izaskun en el libro hizo que detuvieran a los tarras. Hay uno de los tarras que todavía está encerrado, ¿no? Para ahí hay gente que entregar su vida por su país, entregar su vida por los ciudadanos, tiene un valor. Y yo sí creo que ellos lo hicieron por eso. Otra cosa es que, digamos, ¿yo sería capaz de hacerlo? pues posiblemente yo no sería capaz de hacerlo. Pero yo sí valoro el trabajo que todos ellos han hecho, ¿no?
¿Al menos les queda el consuelo de trabajos como el tuyo o los libros que has hecho sobre el lobo? De por lo menos que la gente no sepa todo, porque no se puede contar todo, evidentemente, pero por lo menos sí que les queda ese consuelo de trabajos como el tuyo, poniendo en valor los blancos y los oscuros que hay en toda una vida de un espía. Con este libro has creado un grupo imaginario, evidentemente, hablamos de los grandes infiltrados de este país, que si en algún momento hubieran coincidido, hubieran sido de...
Vamos, de la repera. Por eso yo creo que este libro tiene esa historia, ¿no? Es decir, el poder juntar a los grandes infiltrados, que son los mejores espías de este país, lo que pasa es que son espías que han atravesado esa línea roja y que tienen una mochila, es decir, que tienen unos sentimientos complicados, ¿no? Para llevar a cabo todas esas cosas, ¿no? Lo único que pasa es que cuando piensas en cada uno de ellos, piensas en personas de carne y hueso, y a veces, yo por ejemplo lo veo con Mikel, ¿no? Dices, es la memoria histórica. Y la memoria histórica para mí es el poder recordar a las personas que han hecho grandes cosas. Sin embargo, la memoria histórica se ha vuelto en contra de, por ejemplo, de Mikel Lejarza. Mikel sale hace 49 años y hay un momento, unos meses antes de salir, en el que él va con otros 3 etarras por el Paseo de la Castellana de Madrid, en coche, y alguien en el servicio secreto ha dicho, ha dado los datos para que detengan a los etarras. Pero nadie del servicio secreto ha avisado a esos policías que van a detener a los etarras que uno de los 4 es un infiltrado. Con lo cual, cuando salen corriendo, empiezan a disparar a los 4 etarras, incluido Mikel. De esos 4 etarras, uno muere. Josu Mujica, otro queda herido, otro le detienen y Mikel consigue huir. Bueno, esto pasa hace 49 años. Ahora resulta que en el País Vasco se ha hecho una ley de la memoria y la familia de Josu Mujica, apoyado por Bildu, ha presentado una denuncia ante un juez exigiendo la detención de una querella contra Mikel Lejarza, al que dicen que sabía a quién había podido matar a este Josu Mujica, o que él podía ser el responsable del asesinato. Es decir, un infiltrado que lo que hace es obtener información y que salió corriendo los 4. Y 49 años después nadie le había acusado de nada, ¿no? 49 años después se inventan esta acusación y precisamente, es decir, están tratando de hacer una memoria histórica en contra de la policía, en este caso de un espía, lo cual es tratar de reescribir una historia tremenda. Fíjate, 49 años escondido y ahora le acusan de asesinato. Una cosa deleznable y tremenda, ¿no?
Tú, a lo largo de tu historia, como gran conocedor del servicio secreto de nuestro país, eres muy crítico con algunos aspectos, que esa también es la labor del periodista, pero luego también tú alabas la calidad de nuestro servicio secreto, que esto es como suele ocurrir, ¿no? Lo bueno es lo que no sabemos ni qué ha pasado. Y eso es lo que... El problema es que ahora queremos tener datos, queremos tener pruebas, pero claro, lo bueno es todo lo que hacen y que los mortales, los que vivimos caminamos por nuestras ciudades, no nos enteramos ni nos vamos a llegar a enterar nunca, ¿no?
Sí. Yo he mirado porque me encontré con una frase referida a John le Carré, salvando la distancia entre el maestro y yo, en el que decían que John le Carré, sus escritos están cargados siempre de críticas contra el servicio de inteligencia. En este caso, el inglés, que es algo que me dicen siempre a mí, ¿no? Me dicen que yo soy muy crítico con el servicio secreto, y sobre todo el servicio secreto muestra siempre que puede su disgusto por todas las historias. Seguro que Líneas Rojas tampoco les gusta. Los servicios secretos tratan de que no se hable nada de ellos, ¿no? Y se trata de que estén callados, y siempre hacen las críticas. Lo que no consideran es que deban reconocer cuando yo digo que aquellas cosas que ellos hacen, que las hacen y las hacen bien, ¿no? Pero es que básicamente mi papel es el de control de los servicios secretos. Un periodista de investigación tiene como misión ponerse frente al poder, sea cual sea el poder, y tratar de sacar a la luz aquello que no funciona. Porque la opinión pública tiene derecho a saberlo. ¿Qué pasa? Que conmigo se ha cabreado el gobierno de Felipe González, luego se cabreó el gobierno de Aznar, luego se cabreó el de Zapatero, luego se cabreó el de Rajoy, ahora el de Pedro Sánchez. Ese es nuestro deber. Y cada uno de los directores que ha habido con todos estos gobiernos se han cabreado por estas cosas. Pero, y tú lo sabes y te agradezco que lo digas, que cuando hay que alabar su trabajo, yo lo alabo, porque también creo que es una de mis misiones. Hablar del gran trabajo que hizo Lejarza o que hizo Arantxa Berradre o que hicieron todos los espías, yo creo que es un trabajo en el cual estamos destacando una gran labor que han llevado a cabo el servicio secreto. Lo que pasa es que en general el servicio secreto, el servicio secreto, tiende a tratar de deshacerse de estos agentes que han triunfado, ¿no? Cuando te he contado la escena en el 75 de los cuatro etarras, el oficial de caso de Miquel le dijo a un coronel del servicio secreto: oye, habrá que avisar a la policía, oiga, habrá que avisar a la policía de que está Miquel Lejarza para que no le disparen. Y dijo el coronel: no, si muere un etarra menos, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que contarlas. ¿Que son errores de su momento? Son errores de su momento. Posiblemente ahora no se produciría. Pero nuestra labor es decir que a veces el servicio secreto no se porta con estos grandes héroes que son sus infiltrados como debería.
Y estos casos, el de Miquel Lejarza, el de Izaskun, el del compañero que Guardia Civil que se infiltró, tienen entre comillas, un final feliz. Consiguen su objetivo en mayor o menor medida, no solo por su trabajo, sino por luego cuando ellos reportan la información. Se puede ver muy bien en los libros de Miquel Lejarza cómo y el lector, yo creo que nos cabreamos con el mundo diciendo, cuando él explica que se podía haber acabado en un momento de la historia con ETA, se podía haber descabezado completamente y por algún motivo no se hizo. Claro, estos son los finales felices, los finales de película, entre comillas. Pero claro, por cada uno de estos habrá muchos infiltrados que les habrán descubierto dentro de un grupo mafioso, dentro de una banda terrorista, y ya se sabe, una vez que te identifican, te localizan, tú no existes ni para el servicio secreto ni para nadie.
Sí, sí. La historia del servicio secreto es tremenda. Ahora me estaba acordando de un caso de hace muchos años. Esto era un agente del servicio secreto, años 80, 90, que estaba no había penetrado en ETA, estaba en los ambientes muy cercanos a ETA. Ya sabéis que las infiltraciones no entras en ETA, sino que entras en un grupo, estás ahí, te vas moviendo, vas suponiendo, tal. Bueno, él estaba en el País Vasco y tenía su familia aquí, su mujer, sus hijos en Madrid, y tenía una novia en el País Vasco. En uno de los viajes, porque él iba en coche, y cuando podía ponía algún pretexto y se venía a pasar un fin de semana, unos días con su familia. Tuvo un accidente de coche y murió. Y claro, se enteraron en el País Vasco, ¿no? Y entonces su novia iba a venir al funeral y al entierro aquí, ¿no? Imagínate el desastre, porque su mujer no sabía lo que estaba ahí, era esto. Es decir, es gente que hace determinadas cosas y que las hace. Solamente hay una explicación. Es decir, las hace porque está convencido de que está haciendo un servicio. Nadie les pide que hagan determinadas cosas. Ellos las hacen porque al final tienes que ir hacia adelante, ¿no? Y entonces los infiltrados se la juegan y a veces, por eso te digo, ¿no?, que a veces el reconocimiento no es el adecuado, ¿no?
Bueno, Fernando, yo creo que con este final de mencionar y destacar ese servicio a la sociedad, servicio público que hacen, que es un poco lo que rige el día a día de estas personas que deciden entregar lo más importante que tenemos todos, que es nuestro tiempo, nuestra vida personal, en beneficio de la ciudadanía, de cuántas vidas se han salvado. Y algo que hay que tener claro es que nos guste o no, lo estábamos hablando antes fuera de estudio, la vida que conocemos muchos de los que nos están viendo es la vida que vemos encima de la acera de nuestras calles, de nuestras aceras, pero por debajo hay cloacas. Y ahí es donde esta gente hacen cosas, pasan esas líneas rojas, pero gracias a las cuales eso muchas veces no sale a la superficie, ¿no?
Efectivamente, es algo que muchas veces no, normalmente no sale. Quiero decir, hay veces que contamos las cosas y cuando las contamos yo creo, quiero que la gente sepa algo. Lo hacemos porque el derecho, la opinión pública tiene derecho a conocer. Es decir, eso que quede claro, ¿no? Es decir, hay determinadas informaciones que están ocurriendo en un momento concreto y los periodistas no las contamos porque no debemos contarlas. A veces nos podemos equivocar, por supuesto, pero la sociedad tiene derecho a conocer, la sociedad tiene derecho a conocer a Mikel Lejarza, tiene derecho a conocer a todos estos infiltrados que son héroes. Da igual que el servicio secreto quiera que todo no se conozca. Nosotros, nuestro deber es hacer libros como Líneas Rojas, aunque no les guste oficialmente, para que la gente sepa que tenemos unos héroes y una gente que se la ha jugado por nosotros, ¿no?
Pues Fernando, muchas gracias como periodista, como ciudadano, por lo que dices tú de que todos necesitamos y tenemos el derecho a conocer, y esa es la labor de los periodistas, es la labor que vienes haciendo tú durante décadas, esos 19 libros, esta última obra literaria, Líneas Rojas, que recomiendo evidentemente a todos los seguidores de Canal Saber. Un placer, a seguir contando lo que hacen, a seguir poniendo en valor ese sacrificio de estas personas que dejan todo porque nosotros tengamos una vida lo más tranquila posible, y animarte a seguir trabajando en favor de la ciudadanía y en favor del periodismo. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a todos los seguidores de Canal Saber, a esta sección Contraplano, en la que hemos tenido la suerte y el honor de contar con el mayor experto de nuestro país en servicios de inteligencia.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.